con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Vamos a hablar hoy, lunes 16 de septiembre, a las 8 de la mañana, 7 en Canarias, de un par de conspiraciones. Bueno, la conspiración ya la ven ustedes en Estados Unidos para ver quién es el primero en asesinar a Trump. Han pillado a otro detrás de un arbusto con un AK-47, que felizmente ha sido detenido. En Venezuela hay una, ahora mismo se habla de una conspiración, pero créanme ustedes, no menuda, en la que ciudadanos españoles y norteamericanos estarían implicados para matar a Nicolás Maduro y a todos los demás, a todos los del régimen. ¿Quiénes son estos dos españoles? Bueno, Basoa y Martínez, dos bilbaínos, de 35 y 32 años. No, uno aparentemente sin trabajo fijo y el otro encargado de mantenimiento de una empresa. Bueno, pues que les gusta el turismo de aventura, que cogen y se van, en vez de irse a Estepona de turismo a pasar dos o tres días, se van a Venezuela. A Venezuela, ahora mismo, tal y como está. Es cierto que hay gente para todo. Oiga, acuérdense de la jubilada que fue herida hace poco en Afganistán y que los hay que están dispuestos a irse de vacaciones a los sitios más complicados políticamente. Bueno, pues estos se fueron allá, anduvieron por las estribaciones de la Amazonía. Tenían previsto cruzar la frontera de Colombia para visitar los cerros de Mavicure. Hicieron esa visita en lancha con una empresa colombiana. Bueno, y a esta gente le llamó la atención que estos dos pretendieran volver a Venezuela a través del paso, un paso del río Orinoco, que no es muy recomendable, hay mucha delincuencia. Ya, bueno, pero los tíos se fueron y llegaron a Puerto Ayacucho y allí son detenidos. Porque dice el régimen de Maduro que los agentes de la base aérea llamaron al SEBIN, dice, oiga, aquí hay dos tíos cerca de la base sin un guía turístico y tal. Bueno, son detenidos y salen Diosdado Cabello, diciendo que hay una operación para acabar con el chavismo. Bueno, escúchenlo.
Es el Centro Nacional de Inteligencia de España. Estos dos capturados así lo dicen, inclusive hablan ellos de un grupo de mercenarios que están buscando para traerlos a Venezuela con objetivos muy claros de asesinar al presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a mi persona en este caso, y otro grupo de...
Claro. Vamos a ver, compañeros. Agentes del CNI, ¿ustedes se imaginan a Sánchez preparando un desembarco tipo Bahía de Cochinos para cargarse a Maduro en Venezuela? Si estos eran agentes del CNI, eran Mortadelo y Filemón. Porque un agente del CNI no comete según qué torpezas, ni va por según qué sitios, y toma desde luego bastante más precauciones. Si fueran agentes del CNI, pues estuvieran investigando en Venezuela, viendo cómo está la situación. Bueno, pero de ahí a pensar que iban a matar a Maduro, el chavismo ha utilizado para montar el show a estos dos. Y ahora vamos a ver... Bueno, aquí lo que se habla... Hay quienes apuntan a que esta escandalera lleva la firma de Diosdado Cabello, que mantiene un cierto pulso con Delcy Rodríguez. Rodríguez más de la cuerda de Rodríguez Zapatero, en línea de si no hacemos demasiados cafradas, España nos va a ayudar vía Zapatero a que nos quedemos en el poder y bueno, la situación, ya veremos cómo acaba esta historia y a ver el marrón que tiene ahora el gobierno español o Rodríguez Zapatero para sacar estos dos de ahí. La situación de Venezuela es insostenible porque la oposición ha convocado una nueva jornada de protestas para el 28 de septiembre, para seguir reivindicando su victoria electoral, movilizar la comunidad internacional para que esa victoria sea reconocida oficialmente, y esta semana se va a votar sobre este asunto en el Senado y llegará al Parlamento Europeo, y además algunas voces ya se van sumando, tienen la decencia de decir lo que no dice el gobierno español, que la última ocurrencia que tuvo esta especie de chiste diplomático que es el ministro de Exteriores, dijera que es que aquí ya sacó a Franco a colación, ya llevaba mucho tiempo sin sacar a Franco. O sea, tiene, en vez de preocuparse tanto por Venezuela, preocúpense por la ley de memoria histórica y por Franco. Y bueno, ya cuando un sujetillo de estas características sale con ese argumentario, dices, madre mía, cómo está la cosa. José Borrell fue noticia ayer porque tuvo la honradez intelectual de llamar a las cosas por su nombre sin perderse en subterfugios. Escúchele.
Venezuela hay más de 2.000 personas detenidas. El líder de la oposición ha tenido que huir. Hay 7 millones de venezolanos que han huido de su país. Bueno, a usted, a todo eso, ¿cómo le llama? Pues naturalmente, esto es un régimen dictatorial, autoritario, dictatorial. Pero con decirlo no arreglamos nada.
Bueno, vamos a ver. Este fin de semana, además de este asunto, ha sido un fin de semana de gran tensión en Ceuta, en la zona marroquí de la frontera, porque se había convocado a través de redes sociales a jóvenes magrebíes para participar en un salto masivo a la frontera, un asalto, bajo el lema Liberar Ceuta. Y, hombre, hay que decir que al menos en esta ocasión la gendarmería marroquí actuó con contundencia para evitar el asalto. Es decir, que cuando quieren, pueden. Y cuando no lo hacen es porque no quieren. La fuerza policial veló por la seguridad del paso fronterizo y los incidentes pasaron de la frontera para allá, es decir, en Castillejos. Especialmente la noche del sábado, que fue la más complicada, con grupos de 400 jóvenes protagonizando altercados con la gendarmería marroquí. La cuestión migratoria, miren, ha provocado un serio conflicto institucional en España entre el gobierno central y la comunidad autónoma de Canarias, básicamente, porque Canarias aprobó un reglamento para la acogida de menores inmigrantes que viene a imponer una serie de trámites previos que corresponderían a la policía, es decir, al gobierno central, pero el gobierno ha recurrido esa decisión. La fiscalía ha amenazado al Ejecutivo canario con denunciarle por abandono de los menores. Este es el gran asunto global de nuestro tiempo. Oiga, está en la campaña electoral en Estados Unidos, aunque sea con el estilo disparatado de Donald Trump, con eso de que los inmigrantes comen perros y gatos, bueno, en fin. Y está en los principales países de Europa, con la polémica en Alemania por el cierre de fronteras, unilateral de fronteras, o por noticias como las de ayer, con el fallecimiento de 8 personas tratando de cruzar el Canal de la Mancha, que han muerto ya, en lo que llevamos de año, 46 seres humanos. Y hablando de Trump, la campaña electoral americana tiene un nuevo susto y veremos el impacto, como le decía antes, de ese incidente en una campaña electoral atípica, muy atípica. Estaba jugando al golf Donald Trump y los del servicio secreto con los prismáticos ven a un tío detrás de un árbol con un fusil. Claro, pues, oiga, pues vamos a por el tío. El tío se dio cuenta, huyó en coche, fue detenido, es un votante demócrata, dice él, muy ligado con Ucrania, temeroso de que si gana Trump acabe de ayudar a Ucrania, se ponga de acuerdo con Putin con condiciones ventajosas para Putin. Todo está complicado. Y hoy destaca la información que publica El Confidencial, publica José María Olmo, que dice, el PSOE ultima en secreto una campaña contra jueces y periodistas para tapar el caso Begoña. O sea que la famosa máquina del fango, eso es de lo que tanto nos habló en su día Pedro Sánchez, está instalada en el PSOE, en la calle Ferraz. Llevan elaborando desde hace tiempo informaciones contra jueces, periodistas, para ver si de esa manera, en fin, contrarrestan los escándalos que afectan a este presidente de gobierno, el caso Koldo y los líos de su esposa, Begoña Gómez, que, según esta información, la base fundamental serían los materiales que habría recopilado en su momento el famoso comisario Villarejo. Bueno, pues, témanse lo peor. Ahora vamos a ver qué más cosas hay por ahí. Ángela, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. José Manuel Álvarez viaja hoy a Londres para intentar cerrar un acuerdo sobre Gibraltar. El ministro de Exteriores se va a reunir con su homólogo británico para abordar la situación del Peñón tras el Brexit. Tanto España como Reino Unido quieren cerrar un acuerdo lo antes posible, pero siguen sin fecha para ello. Aquí en España, Pedro Sánchez se reúne hoy en el Congreso con diputados, senadores y europarlamentarios del PSOE para hablar de los retos del curso político. Venezuela, cupo catalán, crisis migratoria. Sobre esto último, por cierto, va a tener que dar explicaciones el miércoles en la sesión de control. En Santiago de Compostela sigue ingresado en estado grave el niño de 7 años que cayó de un cuarto piso. Todo apunta a un accidente, pero se mantiene abierta la investigación policial. Y el paso de la borrasca Amboris por Europa Central sigue causando estragos. Las lluvias torrenciales se han saldado por el momento con 7 muertos en Rumanía, Polonia y Austria.
Partidazo de COPE, un Barça pletórico. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Barça de Flick va muy en serio. 5 partidos, 5 victorias. Ayer ganó 1-4 al Girona. Lo hizo con 2 goles de Lamine Yamal, otro de Dani Olmo y otro de Pedri. Espectacular el inicio de temporada de Lamine Yamal, sin duda alguna el jugador más determinante de la Liga. Este Barça ha cambiado radicalmente. Está mejor preparado físicamente y desde luego es mucho más vertical y busca mucho más la portería rival. Los resultados desde luego han llegado a las primeras de cambio. Lo dicho, 15 de 15, ahora llega la Champions y el próximo fin de semana juega en Villarreal. Pero este Barça, estando como está, es candidato a todo.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Continúa la estabilidad este lunes con cielos poco nubosos al final del día. Eso sí, podrían darse nubes y posibilidad de chubascos en el Pirineo y en el extremo oriental del Cantábrico y alguna tormenta también en el Estrecho y en Melilla. En cuanto a las temperaturas, van a bajar en el centro de la península y en los Pirineos, mientras que en el interior del nordeste y en el suroeste subirán. Se pueden superar hoy los 35 grados en zonas del Guadiana y del Guadalquivir.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Alertamos a todos los que escucháis en bucle vuestra canción favorita de una finísima línea. Esa que está entre no poder dejar de escuchar esa canción y no poder volver a escucharla. Finísima línea que también está cuando dudas entre darte lo que te apetece o cualquier otra cosa. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Con Endesa, el final del verano también va a ser formidable. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
¡Pero eso es un invento! Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Hola, Ignacio Camacho, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Luis Ventoso, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Francisco Rosell, director de Voz Populi, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, ¿qué hacemos con estos dos que han detenido Paco en Venezuela?
Bueno, estamos aquí en una conspiración de necios. Quiero decir que estamos... Hay que recordar que Edmundo González está aquí en España porque el propio Maduro dijo que dirigía una conspiración para atentar contra él. Es decir, estamos una conspiración ridícula, que cortinas de humo para intentar sobrevivir en un momento en el que la opinión pública internacional pues se está moviendo, no como desearíamos muchos, pero sí algunos movimientos se están produciendo, incluso y milagrosamente en el gobierno español, en el que ha habido una ministra de Defensa que ha dicho que, no siendo politóloga, reconoce que efectivamente aquello es una dictadura, y el propio Borrell, aunque Borrell está ahora de retirada y ya tiene otros planteamientos completamente distintos. Veremos a ver qué pasa en el Parlamento Europeo, si se aprueba una resolución en la línea de la que aprobó la pasada semana el Congreso de Diputados. Es fundamental, ¿no?
¿Qué cree Luis Ventoso? ¿Qué pasa con esto?
Bueno, el tema, si yo estuviese en la barra de un bar, el tema me olería a chamusquina por el tipo de turismo que es, pero claro, entre elegir la versión del gobierno de la dictadura de Venezuela y del gobierno español, aun con la facilidad para la verdad de nuestro gobierno, pues hay que quedarse con la del gobierno español, suponer que no eran espías y que eran unos plácidos turistas a los que les dio el punto raro de coger un coche en Caracas, ir a cruzar el río a Colombia, volver y todo esto. Pero bueno, habrá que creer eso por ahora.
Sí, bueno, hay gente para todo, ¿no, Ignacio?
Sí, vamos. La conducta era un poco, no, era un poco no, errática.
Normal es irse a San Genjo.
Precisamente no. Por eso cabe suponerle que si fueran del CNI serían un poco más competentes. En todo caso, esto de Putin recuerda mucho, de Maduro, recuerda mucho las cosas que hace Putin. Coge a dos que pasan por allí, los acusa de espionaje, los mete en una mazmorra y empieza a presionar con ello. Por cierto, curioso, decía Paco antes lo de Margarita Robles, curioso que la acusación sea precisamente pertenecer al CNI, que dirige, bueno, que corresponde al departamento de Margarita Robles. En fin, decías tú, ¿qué hacemos? ¿Le enviamos a Zapatero para que negocie la liberación?
Pero digo yo, ¿no?
Bueno, no creo que haya que enviárselo. Yo creo que está allí permanentemente, ¿no?
No creo. Que va. Anda por China también.
Pero
haciendo
en cualquier caso,
esas cosas,
si el CNI tiene prohibido, digamos, espiar y vigilar a los enemigos dentro de tu propio país, no creo que aquellos amigos y socios preferentes del gobierno español, como es en el caso concreto de Venezuela, espía absolutamente a nadie. Es decir, después del recibimiento que el otro día le hizo a Edmundo González, presidente del gobierno, que parecía que era unas jornadas a puertas abiertas de estas de la Moncloa, que invitan a jubilados para recorrer allí con el presidente las instalaciones, en lugar de reconocerle eso que dijo que era un héroe, es decir, por tanto, un presidente electo que hay que respaldar en toda línea. Es que la política exterior española está confiada a auténticos lobbies que no están al servicio de los españoles, bueno, sino al servicio de terceros, y creo que muy bien remunerados, por lo
Marco,
que
yo,
tengo entendido.
Yo quiero pensar que en cumplimiento de sus obligaciones haya agentes españoles del CNI en Venezuela. Espero.
Claro. Oye, Luis, y hay una información hoy del debate muy interesante, el debate.com, que es la de que Begoña Gómez grabó su podcast en los estudios de Radio Nacional, que le cerraron una planta entera.
Hombre, yo creo que tiene su interés porque es el primer caso de nepotismo nada más llegar al poder. Yo creo que ellos perdieron el norte, ¿no? Que llegaron allí con la facundia del nuevo rico y pensaron que podían hacer lo que les da la gana. Entonces, a los dos meses de llegar, envía a la señora a Radio Nacional, cierran una planta para ella sola. Tú que eres una figura de la radio, no sé cuánto lleva a grabar un podcast de 6 minutos, pero está allí media mañana, rodeada por el secretario de Estado de Comunicación, 3 funcionarios de la Moncloa, la directora de Radio Nacional recién nombrada por Sánchez cumplimentándola. Hombre, es una vez más poner el aparato del Estado al servicio de una particular, ¿no? Entonces, en ese sentido, es interesante, incluso susceptible de ser incorporado al expediente del juez acosado, creo yo.
Sí. Bueno, si fuera ahora cerrarían el edificio entero y toda la zona alrededor de
y, oye, los reinos. Y el ejército de liberados sindicales que hay allí haciendo notitas el día.
No hubo mañana negra.
No han trabajado en su vida. Eso no van a decir nada.
Todos callados. Además es que un podcast, en fin, cualquiera que lo haya hecho lo sabe. Se graba.
Hay que oírlo el podcast.
Se graba en una sala, en la Moncloa, en su casa.
De la mujer de Stramer, del premier británico, que es muy entretenida comparada con esto.
Los de los abrigos.
Bueno, eso sí, es muy importante y vemos la diferencia.
Un momento, que es que estamos ahora con Ibudol de Kern Pharma. La buena noticia, Ángela.
Un análisis de sangre permitirá detectar de forma más rápida y precisa, con un 98% de fiabilidad, la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. En eso trabaja un equipo de científicos de Estados Unidos que espera tenerlo listo como tarde dentro de 2 años. Ahora mismo se tarda entre 10 y 16 meses en diagnosticar la enfermedad desde que aparecen los primeros síntomas. Una buena noticia que conocemos justo cuando en España está más cerca el acuerdo para aprobar la ley ELA, que lleva esperando años en el Congreso.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una nueva especie de titanosaurio que vivió, ojo, hace 72 millones de años.
Una sepsis. Cuanto antes se detenga, mucho mejor.
Antes incluso de que aparezca. Sí. ¿Cómo lo hace la inteligencia artificial?
Padres que utilizan a sus hijos para ganar seguidores. ¿Cuál es el daño psicológico que sufren estos niños?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Solo mañana en Lidl disfruta de nuestra gran variedad de café Belarom en cápsulas y llévate la segunda unidad al 50% por 1,68. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para tu nueva experiencia ID Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Por ti, por el planeta, con Iberdrola, Mar Vidal, buenos días.
Buen lunes, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué consecuencias económicas puede tener, estos días estamos viendo algún apunte, el conflicto con Venezuela?
Pues en principio la ruptura esta comercial entre España y Venezuela, si se produce, tendría implicaciones económicas, diría significativas, pero con magnitudes muy diferentes para cada país. En 2023 España exportó mercancías a Venezuela por solo 145 millones de euros, posicionándola en el puesto 94 de sus destinos comerciales, mientras que Venezuela depende bastante más de España, pues somos su tercer destino de exportaciones y el séptimo en importaciones, especialmente en productos clave para el refinado de petróleo. En el corto plazo Venezuela sufriría mayores consecuencias, obviamente, debido a su limitada capacidad para encontrar, sustitutos en sus importaciones esenciales, especialmente en maquinaria. Además, las sanciones internacionales que fuerzan a Venezuela a recurrir a mercados casi clandestinos para mantener sus exportaciones de petróleo, pues le llega un valor aproximado de 7.122 millones de dólares en el año 2023, lo cual es mucho menos de los 9.300 que ellos mismos estimaron. Digamos que a nosotros nos afectaría mucho menos, pero ellos, por culpa de la elasticidad de la sustitución, bastante más.
¿Qué es la elasticidad de la sustitución?
Suena raro, pero es un concepto sencillo. Es sobre la producción, que se refiere a la capacidad de un país para reemplazar bienes importados por otros similares de diferentes proveedores. Por ejemplo, España, con una menor dependencia de Venezuela, pues podríamos ajustar nuestras fuentes de importación de combustible, mientras que Venezuela, encontrar proveedores que satisfagan sus necesidades de diluyentes o maquinaria, lo tendría bastante más crudo. El gobierno de Maduro asegura que su economía no sufrirá a medio plazo gracias a sus vastas reservas de petróleo. El problema es que aunque Caracas diga que producen 1 millón de barriles diarios, eso resulta que no es así. Pues según fuentes secundarias como la Agencia Internacional de la Energía o incluso la OPEP, sitúan la producción real de Venezuela en apenas 800.000 barriles diarios. Además, el petróleo cada vez se paga menos, Carlos, por lo que ese aval cada vez será menos efectivo. Uh-huh. Si quieres, mañana te explico por qué el oro negro no para de caer, porque el asunto tiene tela, ¿eh?
Bueno, lo cuentas mañana. Gracias, Marc. Hasta mañana.
Así será. Hasta mañana.
Da León a nuestro mejor precio para todo el día. ¿Cómo lo oyes? Con el plan online de Iberdrola, ahorra tiempo y dinero. Entra en iberdrola.es y ahorra en tu factura de la luz con un precio fijo para que no tengas que cambiar tus hábitos. Venga, da León a ahorrar con el plan online. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde hoy el servicio de estacionamiento regulado, cuenta con 3.100 nuevas plazas. Están en el barrio de Moscardó, en el distrito de Usera. 2.700 son verdes y el resto azules. Fueron los propios vecinos los que este verano, en la consulta que hizo el ayuntamiento, votaron a favor de reservar esas plazas por el efecto frontera que sufre su barrio. Muchos conductores dejan aparcado allí el vehículo para después dirigirse al centro y eso quita plazas de aparcamiento a los propios vecinos. La nueva zona SER está delimitada por las calles de Manuel Moya, Santa María Sofía de la Cabeza, la Avenida del Manzanares y Marcelo Usera. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en Cope, lunes 16 de septiembre y 16 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 minutos lo que toca es el tráfico.
En Rujamar somos campeones en huevos y en el deporte. Primera granja en España 100% libre de jaulas, con gallinas felices y libres. Y con nuestro Rujamar Sports Team patrocinamos a deportistas que, como nuestras gallinas, dan lo mejor cada día. Rujamar, huevos frescos y felices. Y ahora te dejamos con la información del tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Mamen. Mucho tráfico en estos momentos en la M30 en todos los trayectos en sentido norte. También en las entradas desde las autovías tiene mucho tráfico, en especial la A3, retenida desde Fuente Carrantona. En el interior, la situación también es complicada en numerosos puntos, como en los accesos hacia el interior de la ciudad, hacia la Almendra Central, por Costa Rica, Avenida de América, prolongación de O'Donnell y Avenida del Mediterráneo. Al sur, lo mismo ocurre en el Paseo de Santa María de la Cabeza, retenido desde Antonio López, y al oeste en la Cuesta de San Vicente y en la Avenida de los Reyes Católicos, tanto hacia Princesa como hacia Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal. Mucho tráfico en el Paseo de Recoletos y Prado y en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, con retenciones en el túnel hacia Ciudad de Barcelona.
Vamos a las carreteras. DGT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la ronda de circunvalación M40 en Pozuelo de Alarcón hacia la carretera de Coruña, dirección a 6, y genera hasta casi 4 kilómetros de tráfico lento. Complicaciones ya de entrada en la 1 en Las Tablas, a 2 en Torrejón y Coslada, en la 4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, a 42 en Parla, a 5 en Alcorcón, a 6 desde Las Rozas hasta el Plantío, y ya en la ronda M40 los tramos más habituales: Coslada, dirección a 2, Barrio de la Fortuna, sentido a 6, y en la M50, Majadahonda, hacia la carretera de Extremadura.
Son las 8 y 26 minutos.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Hoy nos espera un día estable, de cielo despejado y algún intervalo de nubes altas, máximas rondando los 30 grados y mínimas en el entorno de los 15.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
El curso escolar ha empezado con las primeras protestas de los sindicatos. La Marea Verde salía ayer a la calle para denunciar, entre otras cosas, la falta de plazas en los centros públicos en todas las etapas educativas. A diferencia de lo que piensan la mayoría de los expertos y las familias, los profesores no están de acuerdo con la intención del gobierno regional de imponer la jornada partida en los colegios de nueva construcción a partir del curso que viene. Y la Comunidad de Madrid recuerda que las oficinas de atención al consumidor están para ayudar a todos los que se hayan visto afectados por la suspensión de los conciertos en el Bernabéu.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Estás escuchando a Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Pues a mí me da un poco de cosa, ¿eh? Lo de que te entren en casa y...
A mí no.
Bueno, pues hablamos de otra cosa.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Atreverte a todo. Vivirlo. Ir a por todo. En Occident
Nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito tiene que ver con lo que veníamos hablando esta mañana, el papel o el papelón de nuestro gobierno ante la dictadura de Venezuela. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
Hola, Trump. Buenos días. Lo de Venezuela pinta cada vez peor, por las sandeces de Maduro y de su jefe, Diosdado Cabello, y por las medias tintas de nuestro gobierno. Uno, yo no sé si es por cobardía, por complejo o por intereses privados, pero la tibieza del gobierno hacia el régimen chavista lo emponzoña todo. Dos, sobre los dos españoles detenidos. ¿Alguien en su sano juicio se cree lo de las armas y que el CNI planee matar a Maduro y a Delcy? Tres, el papel de España en América merece capítulo aparte. Nuestra desidia, inexplicablemente, no es de ahora. Cuatro, los socios, salvo el PNV por la emigración, el resto está claro. Bildu por los etarras, Esquerra por Bildu, Puigdemont por jorobar y Podemos porque se educaron en el chavismo o por chavistas y piensan igual pro Putin. Y cinco, Venezuela es una dictadura, que dijo Margarita Robles, o un régimen dictatorial, que dice Borrell. Lo demás es mentir. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta misma tarde. ¿Está buscando profesionales especializados para su empresa? Si necesita directivos o perfiles altamente cualificados, esto le interesa en Randstad Profesional. La consultora de selección del grupo Randstad. Están especializados en posiciones del ámbito de las finanzas, banca, ingeniería, armaventas y marketing. Descubra cómo le pueden ayudar en Randstad.es. Ignacio Camacho, Luis Ventoso, Francisco Rosell, a continuación Paco. Enseguida nos metemos en este lío de los espías y de Venezuela y la dictadura, pero es que no me resisto a contarles y que hablemos de que la esposa del interesante, por cierto, primer ministro laborista británico, señor Starmer. Bueno, pues le han llamado la atención porque al parecer aceptó el regalo de un par de chaquetas, creo que era, ¿no?
Bueno, sí. Un poquillo más.
Un poquillo más, el ropero era más amplio.
Eran 5.000 libras.
5.000 libras, bien. Joder, compárenlo ustedes, aquí le han regalado una cátedra, un programa informático, un podcast, con la y aquí todo ese... Máquina de fango, según la cueva de Ferraz, donde ahora están preparando algunos expedientes sobre todos vosotros. Van a decir de vosotros de todo. Esto tiene su gracia, Paco.
Sí, bueno, y hay que tener en cuenta, Carlos, si remontamos río arriba, lo que le montaron a Pilar Miró en su momento cuando estaba al frente de Televisión Española, precisamente por el tema del ropero y que le obligó a dimitir. Es verdad que aquello fue un ajuste de cuentas dentro del Partido Socialista, pero claro, entre aquello y lo de ahora, que prácticamente no hay exigencias de ningún tipo, todo lo contrario, y eso que el propio Sánchez pues llegó con una moción de censura con la bandera de la regeneración y diciendo aquello que en cualquier otro país alguien que hubiera copiado una tesis doctoral no tendría que dimitir, como le ocurrió a aquel ministro, y bueno, además era un político con muchísimas posibilidades de futuro, en el caso de Alemán. Y bueno, ahí hemos ido remontando, hemos ido capas sucesivas de excesos, abusos, etcétera, etcétera, hasta haber convertido, como es ahora mismo, y cada vez de forma más notoria, en la Moncloa, en un centro de negocios particular, en el que resulta ya ridículo aquello que contábamos, ¿te acuerdas, Ignacio? El huerto del asistente del despachito de Juan Guerra en la delegación del gobierno en Sevilla, ¿no? Entonces ahora ya es una corrupción institucionalizada, y evidentemente ante esa tesitura hay dos posibilidades. Una, campaña obsesiva contra los ya dominen, contra los jueces. Ahí está la campaña que se motiva a ver qué resuelve la Audiencia de Madrid contra el juez Peinado, y evidentemente los periodistas, porque hay que recordar, y no me cansaré de hacerlo, lo de la máquina del fango fue un invento de Berlusconi, que denunció Umberto Eco, no que Umberto Eco hablara de la máquina del fango. Umberto Eco denunció la máquina del fango contra los periodistas y contra los jueces en la Italia del propio Berlusconi. Y esto es lo que se está produciendo ahora. No olvidemos que en el entorno de Pedro Sánchez algunos asesores son expertos en la destrucción del adversario, de los periodistas. Por tanto, cuanto más atosigado, cuanto más en una situación más difícil se ve el propio Sánchez, va a utilizar esa máquina del fango contra todo lo que haya alrededor y a destruir lo que sea necesario. Claro. Como decía Alfonso Guerra en su momento, catarsis para todos. Y eso es lo que vamos a asistir.
A ver, Luis.
Bueno, lo de Starmer sí que es muy interesante, porque él es un político muy, muy de la regla. De hecho, le llaman Mr. Rules allí, porque iba todo por el libro. Aquí lo que pasa es que tiene un donante, que es un tío del mundo de la moda, que se llama Lee, que le da 18.000 libras a él para gafas y trajes y 5.000 libras a su mujer. Él declara lo suyo al Parlamento, pero se olvida de declarar a la mujer. Y entonces por esto se monta un pedo impresionante en el mundo mediático británico, que aquí será un chascarrillo, porque esto tiene tan fácil arreglo como que Starmer mañana haga la declaración al Parlamento de que ha recibido eso a su mujer y se acaba el asunto. Pero se ve que hay un rasero moral distinto al que impera aquí. Allí que hay un primer ministro por unos vinillos en el confinamiento dentro de una oficina del número 10. Aquí vamos, hacen una fiesta en la Moncloa, en el encierro es que no pasa absolutamente nada. Tenemos un baremo muy bajo, porque la democracia española está como oxidándose, los buenos comportamientos. En realidad, yo creo que han llegado a la conclusión de que todo les vale, porque en parte es así, la sociedad está muy, muy adormilada.
Sí. Más que muy adormilada, lo que está es muy polarizada. Es decir, cuando tú consigues dividir a la sociedad en dos bandos irreconciliables y le dices, si cualquier cosa que me pase a mí significa que vamos a perder y van a ganar los de enfrente, pues efectivamente obtiene un alto grado de absolución. Con todo y con ello, yo creo que el presidente, lo que iba a decir, casi lo único que le preocupa de todo lo que tiene encima es el caso de su esposa.
Y de su hermano.
Pero el de su hermano está judicialmente menos avanzado o menos definido. Pero una eventual imputación, me refiero, ya está imputada, quiero decir, un eventual procesamiento, un encausamiento de Begoña Gómez, es una tormenta política indiscutible. A ver, si está dispuesto a continuar sin presupuesto por segundo año consecutivo, desde luego va a estar dispuesto a continuar.
Bueno, y sin el presupuesto y sin el Parlamento, Ignacio, sin el Parlamento, que estamos ahí.
Desde luego está dispuesto a continuar con la mujer encausada, pero sabe el nivel de desgaste que le causa y además le crea un serio mal rollo personal. Lo hemos visto cada vez que ha salido el asunto y con los famosos 5 días de sede vacante. Yo no sé si realmente en ese sumario que está instruyendo el juez Peinado hay indicio de ilícito penal, si eso es judicializable, demostrable. Pero el escándalo es de tal dimensión, es decir, los patrocinadores acudiendo a Moncloa, exactamente como al despacho aquel del hermano de Alfonso Guerra, en una sede, pero nada menos que en la sede de la presidencia del gobierno. Al fin y al cabo, aquello era la sede de un gobierno civil.
De la delegación del gobierno.
Provisional, de la provincial. Entonces, claro, el despacho montado con los asesores, llamadas de la secretaria diciéndole al rector de la Complutense, venga usted para acá, el rector que va por allí, se lo montan en 2 semanas sin tener siquiera título universitario. Los patrocinadores aparecen como por arte de magia. Un amigo de Sánchez llama a un directivo de una empresa de seguros y le dice que se meta ahí, y el tío se mete pero en horas 24 y le pone 60.000 euros encima de la mesa. Es decir, es un escándalo de tal calibre que parece mentira que la sociedad, efectivamente, como decía Luis, no reaccione. Pero es que da igual, dice, nada, pues es igual, seguro que los otros tienen algo y tal, y ahora se empezarán a sacar, porque si un juez o que si un periodista o que si un concejal del PP de Albacete hizo algo parecido. Pero bueno.
Bueno, hay un precedente que son las declaraciones, incluso no solamente del fiscal general del Estado, sino algún miembro del gobierno, diciendo que si este es imputado, procesado en los próximos días con relación a la... al su comportamiento en el caso del, de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que él no va a dimitir. Por tanto, con claro, ese precedente...
Claro, nada menos que el fiscal general.
El presidente
claro.
del gobierno ni será concernido. Lo que se trata general. Es de organizar un gran crisis en otro lado, un gran fuego de maniobras de distracción en una dirección o en la contraria, pero no se asumen las responsabilidades políticas, ¿no? Con eso de que hay que desjudicializar la política, quiere decir que aquellos que estén en una posición de preeminencia les está permitido todo. Pero claro, es que un presidente que dice que va a gobernar en contra del con o sin el Parlamento, pues a partir de ahora, después de haber sido reprobado en los términos acres que lo hizo el Tribunal Constitucional, cerrando el Congreso de los Diputados. Por eso, claro, si Luis, que es muy especialista en todo lo que ocurre con el Reino Unido, claro, todas estas cosas de los trapos de la mujer del primer ministro se ventilan de esta manera, pero aquí es que se ha cerrado el
pero
Parlamento.
Como una investigación,
cosa que en Inglaterra nunca ocurrió, ni durante la Segunda Guerra Mundial.
Es que dijo algo peor, es el primer presidente del gobierno que directamente ha insultado a la parte de la población que no le vota, tildándola de fachosfera. Esto sí, es inaudito.
Sí, sí, sí. Bueno, y luego, por seguir con el asunto de la esposa, es que luego hay dos cartas de recomendación firmadas por la señora del presidente a un patrocinador suyo que resulta adjudicatario de unas de los contratos para los que había sido recomendado. Esto no se ha visto en
un consejo de ministros, Ignacio, presidido por su marido.
Y luego ya el asunto de Air Europa. Es decir, que ya ahí hablamos ya de cientos de millones de euros. Es verdad que ahí es más difícil probar una relación de influencias, porque aunque existen las reuniones y hay constancia de las reuniones en las que los intermediarios de Globalia y los directivos patrocinaban y auspiciaban actos de promoción de la señora Gómez. En fin, ahí es más difícil probarlo. Pero que esa relación existió y que el rescate de 615 millones de euros también existió, es evidente.
Bueno, hemos visto en las últimas horas una declaración sorprendente ante un juez en el que el CEO de Globalia dice que no recuerda si se ha reunido con la mujer del presidente.
No, es que
vamos a ver.
Dos meses más de investigación, Paco, y no lo va a conocer nadie.
Estamos en la fase de nadie conoce a nadie. Efectivamente.
Bueno, y os tengo que preguntar por estos dos Mortadelo y Filemón que se han ido a... bueno, son dos señores, dos individuos que son partidarios de este tipo de turismo a sitios en los que, bueno, las cosas estén un poco raras. Hay gente así, ¿eh? Hay gente que en vez de a matar las cañas le gusta irse, pues eso, al Afganistán. Luego eso es muy peligroso, pasa lo que pasa y todo lo que queramos. Pero al parecer estos dos bilbaínos se van a Venezuela, cruzan a Colombia, vuelven a cruzar el Orinoco y ahí son detenidos. Alguien habrá dicho, hombre, mira, estos dos van a ser y estos dos nos van a arreglar aquí. Vamos a empezar a imaginar una conspiración como si Sánchez y el presidente y Biden hubieran organizado el puerto de Mariel, ¿no? Una bahía de cochinos. Vamos a enviar ahí a unos cuantos mercenarios a matar a Maduro. Esto siempre hay quien se lo traga, también es verdad, ¿eh?
Bueno, eso es una mercancía averiada de consumo interno para pues reforzar, lógicamente, a la parte del régimen. Ocurre en sistemas de polarización, como comentabas hace un momento, que se está produciendo en España, pues ¿qué quieres que te cuente en Venezuela, donde todo eso se exacerba hasta extremos ridículos y la gente se cree cualquier cosa repetida por la televisión, etcétera, etcétera? O sea que una opinión pública desinformada y, bueno, todo cualquiera sirve, pero... Vamos a ver, eso es una mercancía tan averiada que no creo que sirva para recomponer la posición del propio régimen, en la que su fortaleza es tener detrás pues dictaduras reconocidas como es China o en Rusia e Irán, ¿no? Esas son sus fortalezas, y beneficiarse de una situación internacional, de unas elecciones ahora mismo en Estados Unidos, que hace que estén distraídos sobre lo que ocurre en el patio trasero, aunque están tomando algunas decisiones al respecto de bloqueos y demás, y luego en España, que claro, estamos supeditados a la estrategia de Zapatero, que es el que marca el rumbo del propio Pedro Sánchez, ¿no? Que evidentemente cualquier viraje tiene algún sentido. De hecho, su visita de hace un par de días a China es muy interesante, en el sentido que rompe el consenso europeo en torno a las importaciones de productos chinos, por un lado, y por otro lado refuerza el eje entre Pekín y Caracas, ¿no? Alineándose en esa dirección. Es que estamos en un momento en el que, insisto, la política española está en manos de la política exterior, en manos de lobbies fácilmente reconocibles y que toman la cara de José Luis Rodríguez Zapatero, que es el gran hombre de la situación ahora mismo en España.
Y añádele a esto las alianzas con el separatismo catalán, que siempre han formado parte del proyecto. Es que yo creo que el verdadero proyecto de Sánchez, que es la disolución del PSOE como un partido de mayorías para convertirse en la cabeza de un frente amplio en el que estaría la extrema izquierda y los diferentes nacionalismos y separatismos, es el gran proyecto de Zapatero. Es la culminación del gran proyecto de Zapatero iniciado en el Tinel.
Es el viejo Frente Popular, no te olvides, Ignacio.
Pero es que además, Paco, Zapatero ha mediado. Es decir, no es que sea un inspirador teórico, es que ha mediado las negociaciones, tanto en las de Ginebra como en las recientes para investir a Salvadorillas. Y en todos los aspectos, digamos, estratégicos del gobierno, aparece la mano de un Zapatero convertido, sobre todo desde que falleció Miguel Barroso, en el principal asesor estratégico del presidente Sánchez. Lo de Maduro, lo de los tipos estos de que han detenido en Venezuela, pues pensar que España, que está ahora mismo a partir un piñón con el régimen de Venezuela, ayudándole como puede a salir del bloqueo, le vaya a enviar unos tipos para matar a Delcy, pues no, fin, es un poco, entra en el terreno disparate. Es verdad, además, que España le ha hecho un gran favor a Maduro al acoger a Edmundo González. A mí personalmente me parece que eso es una... Entiendo perfectamente la salida personal del señor González, pero me parece un error que haya salido allí, porque le ha retirado a Maduro de delante al ganador de las elecciones. Ya no lo tiene delante. Tiene delante a María Corina Machado, que no se pudo presentar porque él la vetó, vamos, porque la inhabilitó, eso que llaman allí un tribunal, ¿eh? Pues estos son favores que se hacen. Entonces, bueno, todo esto del CNI pues no tiene mucho sentido.
Y para cerrar este asunto, Luis,
es complicado, ¿no? Es revelador que Diosdado Cabello se llama a sí mismo mi persona, como el mandatario que tenemos aquí. Bueno, a mí lo que me gusta es ver el dibujo claro en toda la situación, porque por un lado tenemos un gobierno que tiene ministros manifiestamente chavistas, y ese gobierno en un primer momento está haciendo equilibrios para no utilizar la palabra dictadura ni meterse mucho con el régimen. Luego cambia y aparece acogiendo a Edmundo, en lo que yo concuerdo con Ignacio, le hace un favor de la leche a Maduro, porque ese es el sistema Fidel Castro. Los que molesten, mejor fuera de Cuba. Esto es lo mismo, ¿no? Los van echando. Y después de esto, de traerlo aquí, perfil bajo total, y ahora de repente este follón diplomático con los venezolanos. Y de telón de fondo, Zapatero, que lleva desaparecido desde el 28 de julio, cuando era un personaje que iba de presentación del libro en bollito, en meeting, todo el día con una agenda tremenda. Entonces, la verdad es que no se entiende nada. ¿O es un caso de torpeza e incompetencia colosal, o es que había ahí un entendimiento y están haciendo un paripé supremo? Yo no lo entiendo, la verdad.
Esta mañana hay una novedad importante en el capítulo de la amnistía. La prensa sanchista nos avanza la última estratagema de Gracita Pumpido, que lógicamente está para echar una mano a Pedro Sánchez, ¿no? El deseo de que la ley de impunidad judicial sea declarada, en fin, no solo legal, sino también buena para el cutis. Pues el Constitucional ha suspendido los 16 recursos autonómicos contra la amnistía, en tanto se pone a estudiar si es competencia de las comunidades autónomas presentar esos recursos. O sea, estudiar si se estudia el estudio, que es una forma de retrasar tener a Puigdemont entretenido durante ese tiempo y que no le haga ninguna jugarreta. ¿Creéis que puede ser algo así?
Bueno, están en ello. Además, con para mayor sarcasmo, encargarles informes sobre los recursos que han presentado las administraciones gestionadas por el Partido Popular, determinados gobiernos autonómicos, a Laura Díez, que es una persona que vino directamente con ese gusto por las puertas giratorias desde el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Bolaños, al Tribunal Constitucional y que ha sido recusada por el Partido Popular, evidentemente porque es una persona que no tiene, no está en condiciones, primero, no está en condiciones de haber sido magistrada del Tribunal Constitucional, menos de ser ponente de este asunto, ¿no? En el que evidentemente lo que van a tratar es si las administraciones autonómicas se pueden personar un caso de esta naturaleza y pueden presentar un recurso. La idea es si lo dicen en primera instancia o aguardan a que se vea el fondo del propio recurso. Pero ahí no olvidemos, lo capital va a ser la respuesta que le esté preparando Conde Pumpido como gran camarlengo de Sánchez en el Tribunal Constitucional al recurso del Tribunal Supremo. Y ahí está la clave de todo lo que va a marcar el designio de la propia amnistía. Y bueno, y ahí vamos a ver Manuel Aragón Reyes, que es un catedrático, un magistrado emérito del Constitucional, ya lo ha advertido. Es decir, el Tribunal Constitucional está tomando decisiones en el que está reformando la Constitución y está cambiando las reglas del juego. Y en lugar de ser un órgano de fiscalización, un tribunal de garantías de cumplimiento de la Constitución, está haciendo otra cosa completamente distinto, y lo está haciendo con la amnistía, y lo va a hacer con cualquier asunto en el que esté en riesgo los intereses políticos de Pedro Sánchez, porque para eso se están colonizando las instituciones de forma extraordinaria. Colonizadas las instituciones y los órganos de fiscalización, incluso publicamos el otro día en Vox Populi el informe que ha hecho el propio defensor del pueblo, una persona del Partido Socialista, como es Gabilondo, diciendo que no se vulnera la igualdad de los españoles ante la Constitución, la ley de amnistía que favorece a aquellos socios de tu propio gobierno y por los cuales a cambio de esos 7 votos le dan la amnistía. Uh-huh. Estamos en un momento muy, muy delicado del proceso en el que este episodio que relata Carlos, pues es uno más de todo el lío tremendo, sí, de la destrucción de las instituciones españolas, instituciones democráticas, ¿no?
La amnistía va a ser convalidada cuando llegue el momento en el Tribunal Constitucional por la sencilla razón de que la inspiración jurídica de la ley, que está cuyo contenido está en el larguísimo preámbulo, que es como 15 o 20 veces más largo que el articulado de la ley, se basa en los principios constructivistas que han expresado muchas veces tanto el presidente como alguna magistrada del tribunal. Otra cosa es cuándo va a ocurrir. Esto es un juego de plazos que el gobierno manejará políticamente, como decía Rosell, para tener a Puigdemont un poco al retortero. Efectivamente, los recursos de amparo contra la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía o delito de malversación y terrorismo son la clave, porque es la que beneficia, lo que puede beneficiar directamente a Puigdemont. Pero eso va para largo. Primero tiene más que pedir que recurrir al Supremo, etcétera, y después al amparo. Y lo lógico. Y también lo conveniente en este caso para el gobierno es que jurídicamente el tribunal primero espere a fallar sobre la constitucionalidad de la ley para después determinar sobre los recursos sobre su aplicación. Con lo cual nos metemos en un par de años en los que veremos a ver si Pumpido sigue siendo presidente, porque su mandato expira teóricamente en enero de 2026. O sea, dentro de año y pico. Lo que pasa es que, en fin, si
pero a él le cunde mucho el tiempo.
Claro, no, y si el Poder Judicial, ha quedado bloqueado sin renovar durante 5 años, pues evidentemente el PSOE intentará lo contrario y aprovechará para bloquear también una renovación de una plaza que depende del Senado. Pero en fin, quiero decir, va para largo y ese lapso de limbo jurídico, pues evidentemente perjudica a Puigdemont, porque está loco por salir libre de polvo y paja y venir, y en cierto modo sí beneficia a Sánchez en la medida en que lo tiene ahí en una situación que le permite contrarrestar los chantajes. Pero
sí,
ya
pero no olvidemos,
claro.
Y no olvidemos, Luis, que Sánchez es un personaje que vive al día, ¿eh?
Sí, esto, hablábamos de Venezuela, esto tiene un magisterio venezolano, donde tanto ha aprendido la izquierda populista española. Chávez, que era más listo que Maduro, se da cuenta de que si colonizas el Tribunal Supremo y las instituciones, el Constitucional, vas creando una nueva legalidad tranquilamente. Y esto es lo que está pasando aquí. Se está modificando sutilmente la Constitución por la puerta de atrás, como decía Paco, poniendo a un fámulo del PSOE al frente del tribunal y con una mayoría ad hoc que incluya personajes salidos de la oficina de Bolaños como magistrados, que es lo nunca he visto. Y entonces en esto está. Pumpido, desde luego, no ha decepcionado. Ha corregido al Supremo en favor de Otegi, ha indultado el caso de los ERE y ahora, por supuesto, le va a dar luz verde a la ley de amnistía. Por cierto, yo entiendo que las comunidades autónomas tienen perfecto derecho a reclamar porque sí les afecta toda vez que están quedando en inferioridad de condiciones sus representados, los habitantes de sus regiones, que pasan a ser desiguales respecto a los catalanes.
Al final, el punto débil de la amnistía, que es en el fondo un acto de corrupción política, no se puede dilucidar en este marco jurídico que acabáis de trazar vosotros, donde la institución básica, la última ratio, tiene una correlación de fuerzas progubernamental abiertamente. Y es la remota, para mí, posibilidad de que Europa pueda decidir un poco sobre la base de lo que contaba antes Rosel, es decir, que la amnistía es un acto de autobeneficio del gobierno.
Un acto de corrupción máxima.
Un acto de corrupción,
es decir,
política, que consiste en otorgar una ley arbitraria de favor para que te vuelvan a investigar.
Para mantenerte en el poder.
Pero de una manera expresa, porque esto se podría haber disimulado un poco.
Tengo 10 segundos nada más.
Sí, de una manera expresa, diciendo que hay que hacer de la necesidad de virtud. Es decir, eso está en declaraciones políticas.
No, es que es el acto de corrupción máxima comprar la continuidad en el gobierno a través de la concesión de una amnistía a los, digamos, a los 7 votos que te apoyan. Un acto de simonía política clarísimamente, que no hemos conocido en este país. Y esta es la situación que demuestra, pues, un poco el ejemplo prototípico de cómo se destruyen las democracias desde dentro. Es decir, se toma el poder y pensando que tú estás legitimado, y de hecho es así, por las urnas, y que a partir de ahí va destrozando todas las instituciones. Es que no ha dejado ninguna. La única sobrevive, y vamos a ver el tiempo que dura. Hay que aplaudir, por cierto, el hecho de que la presidencia...
Pero muy rápido.
Sí, aplaudir. El discurso del otro día, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, que es un poco de aire fresco en medio de esta contaminación reinante.
Damas y caballeros, nos acercamos a las 9, chicos. Que paséis un día espléndido. Y si os da miedo volver a algún tipo de rutina, tomáis Actimel.
Sí.
Que os lo pone muy fácil, sí. Y os deja como nuevos. Adiós, adiós, adiós.
Adiós, buen día a todos.
Sí, porque ellos también pueden ser como niños. Y los niños lo tienen complicado con la vuelta al cole. Los mayores también trabajo, además. Pero, ¿queréis saber qué darles a los niños, a tus hijos, para que tengan un impulso extra? Pues darles un Actimel. Contiene vitaminas, hierro y zinc que ayudan al funcionamiento normal de su sistema inmunitario para que vuelvan al cole preparados para darlo todo. Y además les va a encantar, ya sabes, Actimel.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer.
Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Cuando quieres superarte, eliges una carrera que te abra nuevos horizontes. Cuando ves aprendizaje en cada desafío, eliges una universidad. CEU, matrículate en la Universidad San Pablo y el Real Centro Universitario Escorial María Cristina. Grados y másteres en Derecho, Abogacía y ADE con alta empleabilidad y en un lugar único. Infórmate en estaenelceu.es. Te esperamos.
Si resides en la Comunidad de Madrid y tienes ganas de trabajar, la ONCE cuenta contigo. Solo tienes que ser mayor de 18 años y tener una discapacidad igual o superior al 33%. Súmate al equipo de vendedores de la ONCE. Anímate e infórmate en el teléfono 91-299-6808. Si estás dispuesto a formar parte del Grupo Social ONCE, en la ONCE te esperamos.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60.